Bienvenidos, aquí comienza Equilan, un espacio para el equino, una iniciativa de Beringer Ingelheim Animal Health España que nació para dar vida a un formato sobre la salud y el bienestar equino. Un espacio hoy consolidado que se emite cada 3 semanas, siempre en viernes, y donde hemos tenido la suerte de recibir a un sinfín de expertos para profundizar en los temas que más interés despiertan en los profesionales del sector. En el episodio de hoy recibimos a Paloma Forés para hablar sobre la fiebre del Nilo Occidental en caballos y actualizar la situación en España y en el resto de Europa. Un tema de actualidad que despierta mucho interés en los profesionales y que vamos a abordar junto a Alfonso Martínez, asesor técnico veterinario para rumiantes y équidos en Beringer Ingelheim, que conducirá la entrevista. Bienvenido a Equilan, Alfonso.
Bienvenidos todos a Equilan. Hoy está con nosotros Paloma Forés Jackson. Paloma es profesora titular del Departamento de Medicina y Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó como profesional libre trabajando en caballos de deporte y especialmente en el Hipódromo de Madrid, donde durante 3 años fue veterinaria oficial de la Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España. Ha sido jefe de servicio de medicina interna equina del Hospital Clínico Veterinario Complutense durante 2 décadas y está especializada en neurología. Actualmente es vicedecana de Estudiantes, Orientación Profesional y Emprendimiento. Además, es coautora de numerosas publicaciones científicas relacionadas con la medicina interna y la medicina deportiva equina. Bienvenida a Equilan, Paloma.
Buenos días, Alfonso. Es un verdadero placer estar aquí y quiero agradeceros la invitación a participar en Equilan. Y sobre todo que me deis la oportunidad de hablar de la fiebre del Nilo Occidental, que es una enfermedad que desde hace años me interesa muchísimo.
Como comentaba Silvia, hoy vamos a actualizar información sobre la fiebre del Nilo Occidental, que está, por desgracia, muy de moda últimamente. Pero antes de empezar con este análisis, Paloma, ¿nos podrías recordar de forma sencilla los principales aspectos prácticos de esta enfermedad?
Pues sí, como sabéis, la fiebre del oeste del Nilo o del Nilo Occidental es una enfermedad producida por un arbovirus y es transmitida por mosquitos y afecta fundamentalmente pues, a nuestros pájaros domésticos y también a los salvajes. Realmente la importancia que tiene para nosotros reside en que es una auténtica amenaza y muy real para la salud pública, porque puede ocasionalmente producir una enfermedad neuroinvasiva muy grave, tanto en humanos como en caballos, que aunque son hospedadores accidentales, pues pueden llegar a producir la muerte. Y no solo afecta a aves, sino que también, además de los humanos y los caballos, se ha aislado en muchísimos animales. La tenemos en los perros, en los gatos, que normalmente la cursan de forma subclínica, a no ser que sean animales enfermos o con sistemas inmunitarios debilitados, que en ese caso ya podrían mostrar síntomas más graves, pero se ha aislado en multitud de animales, ciervos, zorros, jabalís, conejos, hasta en reptiles y anfibios. Pero el caballo, de todos los hospedadores accidentales, es el más susceptible. O lo que sería lo mismo, es decir, que los casos de caballos representan casi el 97% de los casos no humanos. Y es por eso que el papel del veterinario de caballos es tan importante en esta enfermedad. Como curiosidad, os cuento que hay un trabajo realizado en Canadá por EPI colaboradores que ha visto que en caballos de diferentes capas y estado sexual ha determinado un poco la incidencia de esta enfermedad. Y los caballos enteros y de capa clara son mucho más susceptibles de padecer una enfermedad grave y muerte. Y las diferencias, además, fueron muy significativas. La verdad es que a mí me llama mucho la atención porque esto, llevado a España y a las características de nuestra cabaña ganadera, creo que tendría su importancia y quizá deberíamos tenerlo en cuenta con respecto a esta enfermedad. Y sería muy interesante, la verdad, intentar replicar un estudio similar aquí.
Vale, pues sigamos avanzando con el tema. ¿Nos puedes recordar a todos cómo se produce la infección del caballo?
El ciclo de la enfermedad es entre mosquitos y aves. Y dependiendo de la especie y la susceptibilidad, son quienes la sufren o actúan de reservorios. Hay muchísimas especies de mosquitos relacionadas con esta infección, pero quizá el Culex pipiens es el que tiene el papel más fundamental. Y una vez que este mosquito pica a una ave infectada, pues ya son infectantes durante toda su vida. Si este mosquito pica a un caballo, por suerte, hay poca viremia y además no tienen un efecto amplificador. Así que lo normal es que el virus pues acabe destruyéndose por el sistema retículo endotelial. Y por esta característica del virus y porque se necesita el vector, es por lo que la enfermedad pues no es contagiosa de caballo a caballo ni de caballo a hombre. Y no puede aparecer en forma de brotes explosivos, sino que suele aparecer en forma de pequeños brotes. Solo en algunos casos hay una mayor duración de esa fase epidémica y ya se colonizan los epitelios de la barrera hematoencefálica, se produce la proliferación viral en el tejido nervioso, ya se activa la respuesta inmune, ya es una cascada, ¿no? Ya se produce la inflamación perivascular y finalmente ya se puede producir la inflamación de las estructuras nerviosas, ¿no? El tálamo, el tronco del encéfalo, la médula, etc. Y esto es lo que ya nos va a ocasionar los síntomas neurológicos que son tan característicos.
O sea, cuando aparecen los síntomas, que en principio de forma inespecífica, ¿qué es lo que nos hace sospechar que estamos ante un caso de fiebre del Nilo Occidental?
Realmente, inicialmente es difícil, porque el 80% de los animales tienen infecciones subclínicas, con simplemente depresión y anorexia. Y en algunos casos puede haber fiebre, pero también puede cursar sin ella. Es en un porcentaje de menos de un 1% en los casos en los que ya se atraviesa esta barrera hematoencefálica, como te he comentado anteriormente, y tenemos ya esa polienencefalomielitis multifocal o difusa que ya produce los síntomas craneales o medulares. Y como digo, son síntomas comunes a muchas enfermedades neurológicas, pero quizá el síntoma más característico pueden ser las fasciculaciones de la cabeza, del cuello y del cuerpo. Y a veces también dentro de esa depresión, estos animales están haciendo movimientos masticatorios repetitivos, que también es bastante curioso. En los casos más graves, pues ya aparece ataxia, debilidad muscular, que puede evolucionar desgraciadamente ya a decúbito e incluso a la muerte del animal.
Cuando tengamos este diagnóstico clínico así un poco más característico, ¿y puede ser suficiente si además estamos en una zona de riesgo de transmisión de la enfermedad?
Sí, en cierta manera sí. En una zona de riesgo y un caballo con síntomas neurológicos y, por ejemplo, con esas fasciculaciones, puede ser muy sugerente de fiebre del Nilo. Pero dada la gravedad de esta enfermedad y las repercusiones sanitarias que tiene, personalmente creo que debemos realizar el diagnóstico laboratorial. Además, ante la mínima sospecha, debemos de avisar a las autoridades sanitarias porque es una enfermedad de declaración obligatoria. Y repito, vuelvo a decir, desde mi punto de vista, tenemos una enorme responsabilidad en la salud pública, tanto si es positivo el caso como si es negativo. En los dos casos me parece relevante. El caballo se ha visto que es un indicador directo de la actividad del virus en esa zona geográfica, porque las infecciones de los caballos suelen preceder a las humanas, ¿no? A las de la especie humana. Y otro aspecto que creo que tenemos que tener en cuenta es que en el diagnóstico diferencial de esta enfermedad hay que meter enfermedades muy importantes, todas aquellas que producen pues, síntomas centrales, encefalitis o encefalomielitis víricas, como el herpes virus tipo 1, la rinoneumonitis o como la rabia, entre otras. Aparte, bueno, es que somos muy conscientes, hemos tenido unos brotes de herpes virus que hemos sufrido en España muy importantes y también tenemos que recordar que la rabia es una zoonosis muy extendida a nivel mundial y tenemos casos continuamente, esporádicamente, en diferentes zonas de España. En general suelen estar más cercanos a Ceuta y Melilla, pero aparecen de forma accidental en otras partes y bueno, desgraciadamente hace unos meses murió una persona en Valencia que no pudo superar la enfermedad, otra en Reino Unido, la semana pasada creo que fue en Francia. Entonces, es una enfermedad que permanece sin tratamiento efectivo si se desarrollan los síntomas y bueno, incluso tenemos ahora el problema de que la vacunación obligatoria, algunas comunidades autónomas la están pensando hasta restringir. Por temas, me imagino, económicos. Y la verdad es la que ha hecho que se reduzca mucho las posibilidades de transmisión, pero creo que todos estos son razones de peso para que este tipo de cuadros neurológicos sean, no sé, de estudio, ¿no? Por nosotros si intentemos realizar un diagnóstico etiológico. Aunque también reconozco, y lo reconozco porque para mis compañeros del campo, los que trabajan en el campo, esto no siempre es fácil.
Bien, ya hemos visto que es una enfermedad vírica, que es una enfermedad vectorial, que es una posible zoonosis. Entonces todo parece como muy difícil, ¿no? En el caso de que se... Y ya nos has hablado un poco del tratamiento, ¿eh? Pero en el caso de que se presente la enfermedad, la diagnosticamos, ¿hay alguna novedad con respecto al tratamiento precisamente?
En enero de este mismo año tuvimos una jornada muy interesante sobre este tema, en la que participó el doctor Javier Gracia y nos confirmó que no existe, incluso en medicina humana, ninguna terapia que esté aprobada, ni hay recomendaciones específicas para el tratamiento de la fiebre del Nilo, por lo que realmente aplicamos tratamiento sintomático, intensivo y de soporte, sobre todo porque los casos que nos llegan son generalmente cuadros neurológicos bastante graves. En medicina humana nos comentó que utilizan corticoides, antivirales como la ribavirina y se administran inmunoglobulinas e interferón. En nuestros caballos, pues dependerá, por supuesto, de las características del paciente, pero en general, si los síntomas son neurológicos y agudos, que es lo que nos suele llegar, utilizamos córticos como la dexametasona, pero también antiinflamatorios no esteroideos, diuréticos y vitaminas del grupo B, sobre todo la B1 o vitamina E, en este caso como antioxidante, aunque su efecto sea más a largo plazo. Pero, insisto, no son tratamientos específicos para la fiebre del Nilo, sino que estamos tratando la inflamación que provoca el virus a nivel del sistema nervioso y también tenemos que, obviamente, aplicar un manejo adecuado y un tratamiento sintomático específico que, bueno, que no requiera el caso en particular. Como novedades en terapias, pues puedo adelantar que en medicina humana están centradas en el desarrollo de anticuerpos monoclonales y una inmunoglobulina policlonal que contiene altos títulos de anticuerpos neutralizantes contra este virus, pero aunque están muy avanzadas, todavía no están disponibles en el mercado.
Bueno, la cosa se va poniendo cada vez peor. ¿Cuál es la evolución normal de los casos? ¿Y el índice de supervivencia cuando aparecen esas síntomas, esas lesiones en el sistema nervioso central?
Incluso con muy buenos medios para tratar estos animales, la mortalidad es muy variable y yo diría que muy alta. Está entre el 30 y 40%. Y es verdad que muchos caballos tratados de forma muy intensiva se pueden recuperar y, bueno, en algunos casos también pueden presentar secuelas que pueden durar semanas o incluso meses. Pero desde luego, sin cuidados intensivos o lo que es lo mismo, sin condiciones hospitalarias, la supervivencia de estos animales se reduce muchísimo. Es muy difícil, normalmente está por debajo del 70%. Así que, teniendo en cuenta esto, tendremos que enfocar todos nuestros esfuerzos a la prevención.
Ya nos has dicho que hay pocos avances en el tratamiento y que hay que esforzarse en prevenir la infección. ¿Cómo recomiendas que centremos esa prevención?
La única medida directa y eficaz para la prevención es la vacunación. Y, por supuesto, la revacunación anual, que para mí es una obviedad. Pero aquí en muchas zonas solo se acuerdan de la vacunación o la revacunación cuando hay un brote. Y precisamente debería ser al revés, ¿no? Tenemos que vacunar para evitar estos brotes. Tenemos muchísima suerte de contar en el mercado con vacunas que se pueden aplicar a partir de nada, los 5 o 6 meses y que en pocas semanas después de la primera vacunación ya se ha visto que son altamente eficaces. En humanos no existe la vacuna y ese es el gran problema de esta enfermedad. Y para que veamos las diferentes mentalidades, os puedo contar una anécdota y es que, bueno, en 2022 un caballo inglés que estuvo compitiendo en verano en el sur de España, cuando volvió mostró signos neurológicos graves y murió y se confirmó posteriormente que era fiebre del Nilo. Y desde entonces las autoridades sanitarias aconsejan que cualquier caballo que venga a competir a España o a zonas endémicas del sur de Europa se vacune previamente y lo hace todo el mundo. Y aquí todavía hay propietarios que dudan vacunar y aluden a un tema fundamentalmente económico. A ver, desde mi punto de vista y a nivel profesional, espero que ningún compañero tenga esta duda, porque nuestra misión es la prevención y la salud de nuestros pacientes. Y la vacunación es una herramienta fundamental. A ver, nosotros tenemos que aconsejarla. O sea, siempre hay que indicar la vacunación. Después el propietario tiene la última palabra. Con toda la información que le damos, es el que debe decidir qué hace. El resto de medidas, teniendo en cuenta que el reservorio es la fauna silvestre, es obvio que tenemos muy poco margen de actuación. Por ejemplo, con las aves o las numerosas rutas migratorias que tenemos en España. Es evidente que es una enfermedad que nunca vamos a poder erradicar. Así que, aparte de la prevención, pues nuestros objetivos se tienen que centrar en la vigilancia y el control de vectores. No podemos hacer mucho más.
¿Cómo se puede optimizar la vigilancia de esta enfermedad y por qué es tan importante desde tu punto de vista esta vigilancia? ¿Y qué papel juega en todo esto el veterinario que se dedica a los caballos?
La vigilancia es esencial porque nos ayuda a conocer en cada momento la distribución y la actividad que tiene el virus y así detectamos las zonas de riesgo y reforzamos las medidas de control del vector. Y para optimizarla, pues no queda otra que aunar esfuerzos entre todos, entre las administraciones públicas, los propietarios de caballos y los veterinarios clínicos. Y el momento es justo ahora. Bueno, podía haber sido antes, pero ahora mismo, desde luego, es el final del verano y el otoño y ahora debemos extremar esta vigilancia porque es cuando el vector tiene los picos de actividad. Los programas nacionales y regionales de vigilancia creo que están siendo bastante eficaces, tanto en la vigilancia del mosquito, la vigilancia entomológica, como en las aves y los équidos. Me consta que están haciendo un enorme esfuerzo en la vigilancia pasiva, que es, consiste en analizar la presencia del virus en los animales que aparecen con síntomas, y lo que es la vigilancia activa, en la que de forma periódica pues, se toman muestras de aves, de caballos y de mosquitos que capturan mediante trampas para detectar esta circulación del virus. De verdad que es muy interesante que se continúen los estudios entomológicos para conocer esta distribución del culex y todas las especies de mosquito implicadas, que hay muchísimas más, porque Europa se enfrenta a temporadas de mosquitos mucho más largas e intensas debido a nuestro famoso cambio climático. Por otra parte, cualquier sospecha de enfermedad que tengan los propietarios o el personal de las explotaciones y por supuesto nosotros, los veterinarios, ya sea por un caballo enfermo o porque haya aves muertas, sin que haya una justificación aparente, pues debemos informar inmediatamente a las autoridades sanitarias. Y por eso, y como profesión sanitaria que somos, dentro de este concepto de una salud, ¿no?, que tanto hablamos, el veterinario debe participar muy activamente en esta prevención, pero también en la vigilancia y el control. Creo que, de alguna manera, tenemos que buscar la complicidad de los propietarios, informándoles y explicándoles la sintomatología para que puedan detectarla de forma temprana, detectar los animales enfermos y concienciarles de las posibles consecuencias que pueda tener esta enfermedad tanto para caballos como para los humanos. Creo de verdad que la declaración de una sospecha sirve de aviso para alertar a las autoridades para que cualquier paciente humano que tenga síntomas compatibles, por ejemplo, sea chequeado de este posible diagnóstico. Y por supuesto es muy útil para también los propios ganaderos si se confirma, porque así ellos también pueden aumentar sus medidas de autocontrol frente a estos mosquitos.
Vale, pues supongamos que hemos colaborado todos, hemos realizado la vigilancia y gracias a eso hemos detectado una posible zona de riesgo. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo hacemos para controlar la enfermedad?
Bueno, lo vamos a intentar. No sé si lo conseguimos, pero sí que podemos hacer, sí que podemos tomar medidas. Debemos de concienciarnos de que es difícil, pero todos tenemos que aportar. Y para empezar, yo diría que consideraría que la mayor parte de España es zona de riesgo. Así que ya tendría claro que tendríamos que implementar estas medidas de una forma general. Y las medidas son muy básicas. En el caso del control, se centran, por un lado, en reducir al vector y, por otro, intentar que nuestros caballos estén lo menos tiempo expuestos a estos vectores, ¿no? Así que para reducir el vector, pues lo que tenemos que dar es no darle facilidades, sobre todo para su reproducción. Y para romper su ciclo hay que eliminar radicalmente cualquier forma de agua estancada, limpiar bien los bebederos y cambiar el agua con frecuencia, esas bañeras que tenemos en muchas explotaciones, evitar los acúmulos de agua en cubos, en macetas, y la verdad es que con ello es una medida bastante sencilla y con eso limitamos muchísimamente, los focos de cría. Si detectamos alta intensidad de mosquitos, pues hay que fumigar, no hay ninguna posibilidad. También si detectamos algún caso positivo, fumigar o solicitar fumigación por parte de las autoridades. Y luego, para reducir la exposición de los caballos, pues las medidas también son sencillas, inicialmente al menos, o más que sencillas, a veces mejor sería decir básicas. Serían meter los caballos en el box por la tarde y no sacarlos hasta después del amanecer, tener mosquiteras en todas las instalaciones ganaderas, usar repelentes o ventiladores en los boxes. Esto también se ha visto que es eficaz, lo que pasa es que es un poco más complicado. No debemos olvidar que a nivel del personal también se recomienda vestir mangas y pantalón largo, usar repelentes, dormir bajo mosquiteras también, o el aire acondicionado, los ventiladores que mueven el aire también son eficaces para evitar picaduras. Soy consciente que cualquiera que tenga caballo sabe que estos puntos parecen sencillos, lo que decía antes, pero en algunos casos son muy difíciles de aplicar o imposibles de llevar a cabo, ¿no? Pero hay que ir avanzando poco a poco en ello, porque como creo que hablaremos después, las enfermedades vehiculizadas por mosquitos son un problema creciente y global. Así que podríamos concluir esta parte diciendo que las medidas de prevención y control de los centros equinos, las ganaderías, las explotaciones tienen como estrategias principales la vacunación, el control de los vectores y reducir la exposición.
Vale, ahora me gustaría saber cuál es la situación actual de la fiebre del Nilo Occidental en nuestros caballos. ¿Qué puedes contarnos sobre cómo se está desarrollando el 2025 frente a esta infección?
Voy a empezar por recordar algunos datos del año pasado para situarnos, ¿no? En Europa, en 2024, se registraron 494 focos en équidos, cerca de 500 focos, y solo en España hubo 44 focos declarados entre agosto y noviembre. Este 2025 está siendo totalmente atípico. Empezamos con muchas lluvias y una primavera explosiva que nos hacía pensar que iba a ser un verano de enorme peligro por la abundancia de zonas húmedas, pero hubo después unas olas de calor generalizadas en toda España que, bueno, han alterado totalmente esas condiciones teóricamente idóneas y hemos estado viviendo un momento de paz relativa.
Sí, eso me ha gustado, lo de la paz relativa. ¿A qué te refieres?
Pues que las lluvias se han retrasado y acaban de empezar en algunas zonas de España y veremos qué pasa en las próximas semanas y meses, pero tenemos datos muy objetivos para preocuparnos. Y os voy a dar algunos. Los últimos 3 otoños fueron los más cálidos de lo normal y el más cálido de la serie histórica fue el 2022, pero también el 2023 fue el segundo y el 2024 también tuvo temperaturas altísimas, con temperaturas superiores en el promedio entre 1,9 grados y 1,1, o sea, muy altas. Y vamos, lo estamos viendo ahora mismo, no hay nada más que salir a la calle, estamos en octubre. Si unimos a esto que otoño es la estación más lluviosa y que en los 2 pasados otoños ha llovido también más de lo habitual, entre un 21 y un 18% más de promedio de los años anteriores, 23 y 24, pues las expectativas es que en breve tenemos un cóctel perfecto para que tengamos una implosión de mosquitos y el riesgo de aparición de casos de esta enfermedad de fiebre del Nilo, tanto en humanos como en caballos. Recordemos que esta enfermedad ya está considerada endemoepidémica. Es endémica porque en ciertas áreas geográficas ya la tenemos presente más o menos de forma constante. Y luego son los factores climáticos, los ecológicos y un poco los antropogénicos los que determinan la aparición de los brotes epidémicos.
¿Y cómo está la situación actual con respecto a esos brotes en España?
En julio en Andalucía ya se declararon 3 focos en animales silvestres. Después se detectó ya la presencia del virus en mosquitos en Almería y ya poco después se confirmó el 16 de julio el primer foco en équidos en España, con un animal afectado y 4 sensibles. Después ha habido focos en caballos en Extremadura, Barcelona, Menorca. Y bueno, a día de hoy he revisado justo los casos notificados en la red de alerta sanitaria veterinaria y hay 10 focos, 6 en Andalucía, 2 en Cataluña, 1 en Extremadura y en Baleares. Este es el inicio. Este es el inicio. Y Quiero añadir que lamentablemente en humanos, por ejemplo en Extremadura, ya hay unos 20 casos confirmados y varias personas fallecidas, y también en Andalucía. Así que realmente las expectativas son bastante complejas.
¿Y qué está pasando en Europa? ¿Cuál es la distribución actual de la fiebre del Nilo en Europa?
A mí me gusta recordar que desde 1937, que se diagnosticó por primera vez en Uganda, se ha ido diseminando este virus y en la actualidad el virus del Nilo Occidental es el más extendido del planeta y se encuentra en todos los continentes, excepto en la Antártida. Y para que nos hagamos una idea de esta progresión, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades publica unos datos de esta incidencia en la Unión Europea y en los miembros asociados y en el 2024 hubo récord de casos registrados en todas las especies. 1.436 casos de humanos en 19 países, casi 500 brotes en equinos. Y si comparamos estas cifras con las que se confirmaron en 2020, pocos años antes, representan un incremento en humanos de 354% y en equinos de un 170%. Así que tenemos que ser conscientes de que es un incremento muy alto y además que estos datos también infraestiman la incidencia real porque la mayor parte de los casos son asintomáticos o leves y en muchas ocasiones en los caballos no se declaran y además no en todos los países se hace un seguimiento exhaustivo de la enfermedad. Así que creo que no hace falta comentar mucho más sobre las expectativas. Está claro que no son buenas. Pero vamos, por si hace falta más datos, he reunido unos cuantos y podemos analizar también el comportamiento de otros flavivirus que ocasionan enfermedades muy conocidas. Son flavivirus como el West Nile o la fiebre del Nilo y estos provocan enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, Zika y también comparten algunas características con el chikungunya. Estas enfermedades hace poco tiempo pues prácticamente no oíamos hablar de ellas y luego cuando se producían aquí eran exportadas, pero en 2024 se han diagnosticado más de 300 casos de dengue autóctono en Europa. Y por otro lado, hemos visto que las noticias nos han mostrado en China que había una epidemia de chikungunya que afecta a miles de personas. Es una situación totalmente inédita. Hay muchísimos estudios, de verdad, que avalan esta preocupación, ¿no? El Centro Europeo de la Prevención y Control de Enfermedades ha advertido en el curioso Día Mundial del Mosquito que se celebra el 20 de agosto, que los brotes récords de la infección del virus de la fiebre del Nilo y del chikungunya pues apuntan a una nueva normalidad, ¿no? Con un incremento anual de los casos registrados por estas nuevas condiciones ambientales. La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental también nos dicen que han detectado veranos más largos, más intensos, más peligrosos, y que los mosquitos, la vida del mosquito se prolonga muchísimo en el calendario. Pero ya por terminar, de comentar que la OMS estima que el grupo de virus transmitidos por vectores son son una amenaza para la salud pública de unos 5.600 millones de personas. Creo que esta cifra subraya pues, la propagación geográfica y el impacto para la salud pública de estas enfermedades transmitidas por mosquitos. Y por primera vez la OMS también publica unas directrices globales en las que dice que es la expansión de este mosquito tigre o del mosquito el Culex pipiens, que son los transmisores potenciales de estas enfermedades graves, es un fenómeno que exige una respuesta pues, muy urgente, coordinada y global, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado de muchísimos temas hasta este momento. Y seguro que nos hemos dejado otros cuantos. Y me gustaría que nos repasas los más destacados para los que escuchamos o te escuchamos con mucho interés, se queden con lo más importante. Como conclusión, ¿cuáles serían los mensajes finales para llevarnos a casa?
Creo que tenemos que tener claro que por nuestras características ecológicas y climáticas, la fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad que tenemos que tener presente en la planificación sanitaria de las explotaciones equinas y en nuestros diagnósticos diferenciales. Es un desafío sanitario, no va a desaparecer y su erradicación en principio no es posible. Pero tenemos herramientas eficaces para prevenirla con las vacunas. Y estas herramientas, estas vacunas, también tenemos que combinarlas con la vigilancia y el control de los vectores. Todos son herramientas útiles para intentar disminuir esta incidencia. Y por último, volver a destacar nuestra responsabilidad sanitaria en la declaración de la enfermedad, porque ayuda a la detección de las zonas de mayor riesgo y como ya he comentado antes, la enfermedad del caballo normalmente sirve de centinela para infecciones en humanos.
Muy bien, Paloma, pues muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros tantísima información tan importante, ¿no? Con un tema que está tan de actualidad. Esperamos volver a tenerte pronto con nosotros para seguir aprendiendo de todo lo que sabes.
Muchas gracias, Alfonso, y muchas gracias a Beringer también por darnos la oportunidad de compartir entre compañeros estos temas de actualidad. Gracias.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Os esperamos en próximas entregas de Equilandia.